La economía europea creció 4,1% anual en el segundo trimestre de este año. El dato, que se conoció hace algunos días, sorprendió a los analistas, que no esperaban una expansión tan fuerte allí en la zona del euro. Con este dato sobre la mesa, con esta información, ¿podemos adelantar ya que Europa dejó atrás la recesión? ¿Qué se puede esperar para los próximos meses? En fin, vamos a conversarlo con el economista Uri Lichtenstein, de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Uri, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano.
Yo decía recién que la zona del euro creció 4,1% en el trimestre abril-junio en comparación con el primer trimestre del año. ¿Ustedes esperaban un desempeño tan bueno de Europa ahora, en ese momento?
A decir verdad, no lo estábamos esperando. Parece indudable que el dato sorprendió a todos los analistas. De hecho, las encuestas de expectativas, antes de conocerse ese dato, apuntaban a un crecimiento de 2,8% en el trimestre. Ese 2,8% es bastante menos que el 4,1% que finalmente fue informado hace algunos días. Vale la pena aclarar que en todo momento estamos haciendo referencia a tasas anualizadas.
Ah, vale la pena, sí, explicar eso.
Ese 4,1% anualizado equivale a un 1% en el trimestre sin anualizar. Un 1% que en cualquier caso representa un crecimiento muy importante para un solo trimestre y que fue bastante más que lo que esperaban los analistas. De todas formas, a nuestro juicio todavía debemos ser muy cuidadosos, muy cautelosos con la lectura de este número. En este sentido, hay que tener en cuenta que la desagregación por países al interior de la zona del euro muestra diferencias muy, muy importantes entre las distintas economías del bloque.
¿Cómo es eso? ¿Podemos ver más datos?
Sí, el tema es así. El crecimiento de la eurozona en abril-junio fue impulsado por un desempeño extraordinario, un desempeño realmente muy bueno de Alemania. La economía alemana se expandió 9% en términos anualizados en ese trimestre, en abril-junio, con relación a enero-marzo. Este crecimiento de 9% fue realmente excepcional. Para ser más ilustrativos o más gráficos, se trató del trimestre de mayor crecimiento desde la reunificación de Alemania en 1990, es decir, el trimestre de mayor crecimiento en 20 años. Parece indudable que la caída del euro que observamos en el segundo trimestre del año, allá por mayo y por junio, cuando el euro llegó a cotizar incluso cerca de 1,20 dólares, favoreció este muy buen desempeño de Alemania, ya que promovió un aumento muy fuerte de sus exportaciones. Pero decíamos recién que se constataron diferencias importantes al interior del bloque. ¿Cómo se comportaron entonces las demás economías de la eurozona? Por un lado, Francia, que es la segunda economía en importancia después de Alemania, se expandió 2,5% en términos anualizados, y esa cifra también resultó mayor que la esperada por los analistas. Fue un buen desempeño de Francia. En contraste, el panorama siguió siendo bien preocupante a nivel de lo que son las economías periféricas de Europa.
Supongo que te estás refiriendo a economías como la de España, la de Italia, la de Portugal, la de Grecia.
Exactamente. Podemos ver también algunas cifras. En algunos de esos países la actividad económica volvió a expandirse a tasas muy bajas en ese trimestre abril-junio. Por ejemplo, Italia creció 1,5% en términos anualizados. España se expandió solamente 0,8% en términos anualizados. Portugal también 0,8%, son todas tasas de expansión muy, muy reducidas. En Grecia, el PIB se contrajo casi 6% en este trimestre. Esto representó el séptimo trimestre consecutivo de contracción económica en Grecia, un panorama que sigue siendo indudablemente muy preocupante a nivel de la economía griega. Por eso, y a pesar de que el dato del PIB para el conjunto de la eurozona fue positivo y fue mejor que lo esperado, debemos, como decíamos, ser cautelosos con la lectura de este número. De acuerdo a las cifras que vimos anteriormente, muchas economías europeas continúan enfrentando un escenario que puede catalogarse de relativo estancamiento. Y además, Emiliano, se trata de aquellos países que presentan mayores desequilibrios en el frente fiscal y en los que el endeudamiento, que está creciendo rápidamente, todavía representa una amenaza a mediano plazo.
Bueno, y con esa cautela que tú recién manejabas y con la que prefieres moverte, ¿cómo quedan las perspectivas para la eurozona después del dato que se acaba de divulgar?
Bien, por el momento no hemos introducido cambios muy significativos en las proyecciones que manejábamos algunos días atrás antes de conocerse este dato. Seguimos esperando que la economía europea crezca a tasas muy bajas en los próximos años, digamos de entre 1% y 2% por año. En este sentido, es importante recordar que el desempleo en muchas economías europeas permanece en niveles muy altos y que por ahora el consumo privado no está dando señales claras de recuperación. Además, hay que tener presente, y esto no es menor, que los gobiernos de muchos de estos países anunciaron la introducción de recortes fiscales extraordinarios para los próximos años, lo que también va a tener impactos en el ritmo de recuperación económica. De hecho, ya en Grecia, los últimos números están reflejando impactos claramente recesivos de esos ajustes fiscales que han sido introducidos en los últimos meses.
¿Y podría llegar a darse un desacople entre la economía alemana y la economía del resto de la eurozona?
A nuestro juicio, es probable que Alemania crezca a un ritmo mayor que el promedio de la eurozona en los próximos años y que de alguna manera entonces Alemania represente un factor que empuje la recuperación del resto del bloque. De todas formas, y esto es importante destacarlo, no creemos que el crecimiento de Alemania observado en abril-junio, ese 9% al que hacíamos referencia, no creemos que sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué decimos esto? Por un lado, el gobierno de Angela Merkel también ha anunciado importantes recortes fiscales que se van a poner en marcha en los próximos meses y que van a tener algún impacto en el ritmo de crecimiento económico. Por otro lado, Alemania es una economía altamente dependiente de sus exportaciones. Las exportaciones representan algo así como un 40% del PIB de Alemania, eso es una cifra muy, muy alta, y estamos esperando que las ventas externas de Alemania se desaceleren significativamente en esta segunda mitad del 2010.
¿Y por qué se desacelerarían las exportaciones de Alemania?
Porque el resto del mundo, los socios comerciales de Alemania, están dando señales bastante contundentes de enfriamiento, de desaceleración. A modo de ejemplo, hace muy pocos días, la semana pasada, se conocieron los datos de cuentas nacionales de Japón para el segundo trimestre del año. ¿Qué pasó en Japón? Luego de crecer dos trimestres por encima de 4%, estamos hablando siempre de tasas anualizadas, la economía de Japón creció solamente 0,4% en abril-junio, una desaceleración muy importante. De manera similar, Estados Unidos, que venía creciendo a un ritmo cercano a 4% desde finales de 2009, se expandió 2,4% en el segundo trimestre del año. Y algunos indicadores parecen anticipar un crecimiento todavía menor de Estados Unidos en este tercer trimestre que estamos transcurriendo entre julio y septiembre. Incluso en algunas de las principales economías emergentes como China o Brasil, que habían crecido a tasas espectaculares en esta primera mitad del 2010, también se observa una moderación del crecimiento en un marco en el que esos gobiernos comenzaron a retirar los estímulos monetarios y los estímulos fiscales que habían introducido en 2008 y en 2009. De esta manera, y en la medida que estamos contemplando una desaceleración de la economía mundial en este segundo semestre, parecería bastante difícil que Alemania y las exportaciones de Alemania puedan mantener un dinamismo tan extraordinario como el que mostraron en abril-junio.
O sea que pese al buen desempeño de Europa en abril-junio, se vienen meses de menor crecimiento para la economía mundial.
Es cierto, y eso es algo que varios analistas venían previendo hace algún tiempo. En el caso de los países emergentes, que decíamos crecieron a tasas espectaculares a comienzos de año, una moderación del crecimiento incluso parecía necesaria a los efectos de evitar un sobrecalentamiento de esas economías. En los casos de Estados Unidos y sobre todo de Japón, también se preveía cierto enfriamiento de la actividad en la segunda mitad del año, pero también debemos reconocer que los últimos indicadores parecen anticipar un freno todavía mayor que el que esperábamos hace algunas semanas, y por eso también estamos viendo tanta incertidumbre en las últimas semanas en los mercados financieros. Finalmente, por el lado de Europa, el excelente desempeño de Alemania sorprendió favorablemente, fue un dato positivo, pero como comentábamos recién, esperamos un menor ritmo de expansión en la segunda mitad del año. Y es importante recordar, Emiliano, que las economías de la periferia de Europa aún enfrentan un escenario de relativo estancamiento y aún muestran vulnerabilidades importantes en el frente fiscal. De esta manera, y pese al mayor optimismo imperante con relación a Europa en las últimas semanas, todavía no debemos descartar nuevas turbulencias en los mercados internacionales asociados quizás a dificultades financieras que eventualmente puedan volver a enfrentar algunas de las economías de la periferia de la zona del euro.